Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Caramuel, con luz de agosto, a orillas del Huécar, en directo, desde los estudios de Radio Color, en Tiradores, en el 106.2 de FM o desde radiocolor.es. Un jueves, os decía, diferente, un jueves premeditadamente diferente a lo habitual en época estival, empezando porque no es hoy jueves, como es habitual en Caramuel, sino miércoles. Miércoles especial por los invitados con los que contamos hoy y especial también porque desde junio sin hacer radio pues ya apetecía, la verdad, y mucho, mucho. Hoy ha llegado a nuestro Palacio de Cristal, a este circo en la luna llamado Caramuel, el polifacético Hipólito García Fernández, Bolo, que visita Cuenca con motivo del primer aniversario del Tren de los Poetas. De la agenda de este aniversario, de este proyecto cultural y de muchas otras cosas, espero, hablaremos con nuestros invitados, a los que ya saludamos. Bienvenido, Bolo.
Hola, Eva, buenas. Un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes de Radio Color. Es la primera vez que estoy en Cuenca y estoy muy contento, estoy muy emocionado y espero que sea un punto de inflexión para que venga muchas más veces.
O sea, que es la primera vez que vienes a Cuenca.
Es la primera vez que vengo a Cuenca.
Pues luego nos tienes que contar qué te está pareciendo Cuenca.
Seguro.
Porque acabas de aterrizar, bueno, acabas de bajarte del tren. Exactamente, además del tren, has venido en tren, ¿verdad?
He venido en autobús.
¿Has venido en autobús? Ah, bueno.
Pero he montado en el tren de los poetas.
En el tren de los poetas, te acabas de subir ahora mismo y luego seguiremos otro ratillo también recorriendo otros lugares de la ciudad. Sí. Pues no sabía yo muy bien con qué música sonreírte, pero bueno...
Yo tampoco.
He empezado con una versión de, bueno, unas variaciones que tienen los Blood, Sweat and Tears de Satie.
Me encanta.
De Gimnopedias, que a mí la verdad que este grupo me encanta y me ha parecido muy acertado para empezar hoy.
Hombre, Brasil,
contigo.
Sí, gracias. Una de las bandas más representativas de los 70 de música progresiva, junto con Chicago, Spirit y otras bandas. Y es una banda que, por supuesto, adoro y es una banda referencial de las vanguardias en la música popular. Blood, sudor, anti sangre, sudor y lágrimas.
Eso es. Pues a ver si te puedo seguir sorprendiendo con la musiquita. Estoy convencido de ello. Y la podemos disfrutar hoy también. Luego, después, también estarán con nosotros Amir, la persona que en Cuenca, bueno, gestiona todo este tren de los poetas, y con Juan Carlos de Sancho, que se acercarán después a contarnos más cosillas. Bueno, ¿qué te apetece, Bolo? Cuéntame. ¿Qué te apetece? ¿Te apetece hablar de algo concreto? ¿Te apetece que oigamos música? ¿Qué es lo que te sale?
Me apetece lo que te apetezca a ti y lo que habitualmente sea correcto en el programa, para ir destruyéndolo todo poco a poco. Me apetece, si te parece, empezar con una pequeña reflexión de uno de los filósofos y referencias más interesantes de los 50 y que cautivó e influenció mucho en la generación beat. Y él era muy cercano a las tesis y a las corrientes y filosofías orientales, y si eres tan amable, me gustaría leer un pequeño fragmento de su libro, El libro del tabú, y luego diré quién es.
Si pues es tu casa, Radio Color, para leer lo que quieras.
Gracias. Dice: la cruel verdad es que nuestros mejores esfuerzos por los derechos civiles, la paz, el control de la población, la conservación de la naturaleza, la ayuda a los hambrientos de la tierra, cuestiones urgentes, por cierto, no harán bien a nadie, sino más bien daño en el espíritu en que nos hallamos. Tal como están las cosas, no tenemos nada que ofrecer, si nuestra propia riqueza, nuestro maravilloso sistema de vida, no nos hacen felices a nosotros mismos, sin duda no le harán gracia a nadie en ningún otro rincón del mundo. Tal vez produzcan la euforia, la fiebre, la ilusión que suele generar la metedrina o alguna otra droga similar en un momento de profunda fatiga. Pero solo los que están llenos de paz podrán hacer la paz. Solo los que aman podrán enseñar a amar. Ni una pizca de amor puede florecer de una semilla hecha de angustia, miedo, amargura o frustración. Así como de nada servirán los planes para el futuro si los diseñan aquellos que no son capaces de vivir el presente.
Capitana de mi barco, bien.
¿Una alegría?
Una alegría de
Para empezar
Kai.
Con alegría.
Es un palo flamenco que me encanta, las alegrías de Kai. Y tiene ese toque de recuperar siempre esa vinculación que tiene con Zaragoza y con la jota aragonesa también. Evidentemente, cuando las guerras contra los franceses, pues lógicamente una influencia enorme. La alegría sobre los palmas bonitos, el barrio de Santa María, y esta alegría era preciosa. Es una alegría muy antigua.
Es una alegría de que cantaba la niña de los peines.
De los peines,
yo
sí.
Le di un duro al barquero, se llamó.
Sí, Carmen Linares hace una versión muy bonita, la recrea muy bien Carmen Linares.
Estrella Morente, es esta que escuchábamos, lo llamó Coquinas.
Sí.
Que te digo una cosa, Bolo, ya que estás en Cuenca, no hay que confundir Coquinas con Conquinas, que es las de Cuenca en conquense. No te digo nada más.
Me he perdido.
En conquense, las conquenses son conquinas.
O sea,
o conquinos.
Las chicas de Cuenca son
chicas,
conquinas,
chicos.
O conquinos.
Sí,
no conquenses.
Lenguaje conquense, conquino.
Pero no eran conquenses los nativos.
Eso es como lo de las casas colgadas o colgantes.
Ojo, vaya lío. Sí.
Un poco así, ¿no?
Bueno,
un poco lío.
Bueno, pues imagínate, como antes comentábamos, a mí me gusta la música. O sea, yo no comprendo, dice, no, es que a mí solo me gusta el jazz. Yo digo, ¿por qué te gusta la música? A mí me gusta Blas Surantis, Estrella Morente, los Escorbuto, Erik Satie, o los Rolling Stones, o me gusta toda la música. Siempre creo que hay cada instante hay una música, hay una banda sonora para cada instante y
sí.
Cada banda sonora tiene un instante, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Además, desde pequeñito, desde que tengo 4 o 5 años escucho música. Y para mí la música, pues me ha acompañado tanto, para mí es una terapia y es la que me ha salvado a veces de momentos duros. Siempre había una canción que me ponía como una moto y me emocionaba muchísimo para seguir, ¿no?
¿Y ese eclecticismo tuyo con la música es curiosidad o es cool inquietismo?
Yo pienso que es un poco lo mismo, ¿no? Que si alguien inquieto tiene una... Sobre todo soy curioso, yo no tengo estudios, no tengo ninguna preparación académica de ningún tipo, nunca he estudiado, pero sí que lo que me ha salvado...
No, el hijo del mensajero...
Perdón.
No, lo que me ha...
Un poco alto.
Lo que me ha salvado ha sido precisamente la curiosidad. Y entonces me gusta conocer y cuando algo me atrae, pues evidentemente investigo, pregunto, me gusta sobre todo preguntar mucho, ¿no? No tengo ninguna pega cuando alguien me dice, va, pues no conoces o no has leído tal cosa. Pues no, pero está bien, sí, pues lo apunto y...
Los papelitos, esos que tenemos,
sí,
todos
sí,
llenos por
sí.
Casa, lleno de papelitos, todo que luego hay que recopilar porque es imposible.
Siempre veo con una libreta y voy anotando todo.
Sabes que a mí, yo tengo muchos papelitos por casa y de vez en cuando, cada 6 meses o así, me sale un programa de radio de los papelitos que he ido recopilando de,
qué bueno.
De todo, de lo que me han ido contando, sí. Lo que he ido apuntando en la radio y
como,
me sale un programa de vez en cuando con
como
eso.
Como si fuera un collage.
Sí,
de alguna manera.
Y oye, salen perfectos,
y
funciona. Redondo, redondo.
Funciona, el azar es lo más bonito que tenemos.
Estamos hablando de curiosidades
a ver,
y tengo curiosidad porque nos cuentes qué estabas leyendo antes.
¿A cuándo antes? ¿A
cuando, lo que has leído antes de oír a Conquina?
Sí, Alan Watts, y era una reflexión, un pequeño fragmento del libro del tabú, que lo recomiendo efusivamente, toda la obra de Alan Watts, el libro del tabú, por ejemplo, El futuro del éxtasis, Naturaleza, hombre, mujer, El gran mandala, Alan Watts, atenderle porque... Es un tipo que dice las cosas de una manera muy clara, es un gran divulgador de la, como decía antes, de la filosofía oriental, pero aplicada de una manera muy entendible, porque si no a veces lo oriental nos parece tan, a veces
sí.
Tan liviano que se
sí.
Nos escapa y nos parece poco interesante, ¿no? En cambio, la profundidad que tiene, y cuando alguien como Alan Watts, entre otros, te lo pone en la mano de una manera tan certera, pues evidentemente para mí es como una constelación, como una luz a la que sigo y de la cual estoy muy influenciado, y las cosas que escribo también tienen una influencia directa de la filosofía oriental.
¿Y Alan Watts es coetáneo de toda la generación B, de Ginsberg, de Kerouac o anterior?
Pre-Beat.
Ah, Pre-Beat.
Sí. Y pero influyó mucho,
claro.
Él fue profesor, él nació en Inglaterra pero vivió toda la vida en Estados Unidos, en concreto en California. Y ahí ofrecía muchos talleres, escribió muchos ensayos, y él fue uno de los principales introductores, como digo, de la filosofía y la poesía y el grafismo, de la caligrafía oriental, en Estados Unidos, en el mundo occidental.
Pues otro papelito que tengo para mi papelito, mi cuaderno de papelitos, para echarle un tiento a Alan Watts también. ¿Qué más nos quieres contar?
Bueno, ¿qué suena de fondo ahí? Hay como un murmullo.
Que he puesto a Cristina González Narea, que precisamente tú has traído el disco. Esto es una cosita que he encontrado por ahí. Se llama Aún tengo mi guitarra, que lo canta con Eduardo Peralta. Es un directo, ya se oyen los aplausos. Luego pondremos el disco que nos has traído, que nos has regalado, muchísimas gracias. Y lo escucharemos después también en el caramuel este raro de hoy, que se hace miércoles en vez de jueves.
Muy bien. Yo estoy encantado, la verdad que no. Si hay una cosa que me gusta es no preparar las cosas y que vayan fluyendo, es lo mejor. Por ejemplo, hablando de libros, hablando de lo que significan los libros, de la necesidad que tenemos o no de leer, no creo que sea tan importante leer, o al menos no creo que sea tan vital. Creo que hay veces que llega un momento en la vida que lo más importante es mirar dentro de tu propio interior, y ahí es donde está el gran libro y el gran arte. Pero evidentemente hay cosas muy interesantes que nos ayudan, como decía antes. Y esto es una reflexión también, y que es un pequeño fragmento de un diálogo de la película Leolo, del director franco-canadiense que falleció en un accidente de tráfico aéreo cuando conducía su propio avioneta, Claude Lausanne. Y dice, hablando de los libros, Leolo Lausanne, que es la vida de un, como narra un niño la vida y tan dura que tuvo, con desavenencias familiares, un entorno muy enrarecido para él que nunca llegó a entender y que le hacía sufrir muchísimo, y solo los libros, el único que había en su casa, era el que le mantenía un poco vivo en esta vida, ¿no? Y dice, no intento recordar las cosas que ocurren en los libros. Lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar. Que me recuerde la urgencia de actuar. Y es precioso. Leolo es una película que, a mí me cautivó. Cuando la vi en el cine y se estrenó, yo me quedé completamente hecho polvo. Es una película muy dura.
Sí. Pero lo cuenta de una manera tan mágica, ¿verdad?
Sí, es preciosa. Pero me identifica más tanto porque yo, yo tengo... Tengo mucho de Leolo,
¿sí?
O sea, absolutamente. Y, me encanta. Luego la música es preciosa.
¿Te acuerdas de... había una canción que aparecía en esa película? Mira, no sabía.
¿Tom Waits, quizás, dices?
Sí. Cold Cold Ground. ¿Te acuerdas?
¿La tienes?
La tengo aquí.
Me cago en la...
Qué casualidad, pero fíjate. No le he hecho apuesta, ¿eh? Por supuesto, mira.
No importa. Cold Cold Ground.
Puf.
A ver.
Ahora sí, que es que se ha colado la otra. A ver si te suena ya.
Qué emocionante. Well, the crestfallen sad kicking an old cafe. Slept with a dream before I had to go away. It's a bird in the tower, Uncle Red all around. Don't worry about the army. In the cold, cold ground. 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 No, don't be a crying when there's wood in the shed. A bird in the chimney. A ti, la dama. La audaz melancolía que con grito solitario hiendes mis carnes ofreciéndolas al tedio. Tú que atormentabas mis noches cuando no sé qué camino de mi vida tomar. He pagado 100 veces mi deuda. De las brasas del ensueño solo me quedan las cenizas de una sombra de la mentira que tú misma me habías obligado a oír. Y la blanca plenitud no era como el viejo interludio, y sí una morena de finos tobillos que me clavó la pena de un pecho punzante en el que creí. Que no me dejó más que el remordimiento de haber visto nacer la luz sobre mi soledad.
just a rifle and a whole box of shells. Blow the roof off the goat barn, let it roll on the hill. The piano is firewood, time to square the tree. Laying on the gather in the cold, cold ground. 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 Call the cops on the green lips, bring the Bible and the book. Whole box of rebel in a ball. Break a pile of trunk towels, burn them all down. Bring it all the way you will. In the cold, cold ground. 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 In the cold.
¡Qué suerte hemos tenido!
Acompaña a los mejor preparados, ¿eh? La otra es para los tontos.
Oye, ¿y de vez en cuando revisitas la película? ¿La ves de vez en cuando?
Tuve que dejarlo, tuve que dejarlo porque me dejaba hecho polvo. Sí. Durante toda la película la habré visto bastantes veces, ¿eh? O sea, no soy ningún enfermo, pero podría llegar a serlo. Pero las primeras veces, las 10, 12, 15 veces primeras que la vi, desde que comienza la película hasta que termina, estoy llorando.
Sí, ¿verdad?
Pero llorando,
es
¿no?
Que es maravilloso.
Llorando. Y lo tuve que dejar porque me hacía un daño fantástico.
Hay otra película
a ver.
Que también tiene algún tema de Tom Waits. Está dirigida por Jim Jarmusch.
A ver, Una noche en la Tierra.
No.
No. A ver.
Y que empieza así, mira.
A ver.
A ver si la reconoces con esto. Con un traveling. Empieza con un traveling con esta canción.
¿Trabaja John Lurie?
Trabaja Robert... El italiano, ¿cómo se llama? Roberto Benigni. De la cárcel. Salen de una cárcel, se escapan de una cárcel. Es una especie de road movie, en blanco y negro.
Una comedia, ¿no?
Sí, ¿cómo se llama? ¿Extraños en el paraíso? No.
No, ni Mystery Train, tampoco la de los japoneses.
El trío este que se escapan de la cárcel. A navegar por el río es en una barca que se encuentran. Joder, la he visto seguro.
Yo creo que no la he visto, ¿eh?
Y la película empieza con este tema, que es de Tom Waits, que se llama Jockey Full of Bourbon, que estaba en el disco Rain Dogs de Tom Waits.
Me encanta.
Y empieza así con un traveling, pues está rodada en el Mississippi y empieza pues eso, con un traveling en blanco y negro, con este tema de fondo y todas las casitas y todas. Luego te digo cómo se llama porque ahora no la recuerdo.
Yo creo que no la he visto, ¿eh? Vinjamus es uno de mis favoritos.
Es que te lo voy a decir ahora que lo voy a buscar aquí en internet. ¿Qué pasó? Está internet, ¿no?
Claro, ¿qué película la presentó en Madrid en la Filmoteca y en el barrio de Lavapiés? No recuerdo cuál era la penúltima, que además la grabó con Bill Murray en Madrid. ¿Recuerdas, Eva?
Las flores
no,
de...
No. Recientemente, hace 3 años o 4. No, ¿cómo era aquella de flores? Dirty, no. Flores rotas.
Flores rotas.
¿Esa fue la que hice en Madrid con Bill Murray? Que en Madrid.
Bill Murray, en esa sale Bill Murray, sí, pero no sé dónde está rodada, la verdad.
Estuve en Madrid y la presentó la Filmoteca.
¿Y la última de Jane Jarmusch la has visto? Porque tengo muchas ganas de darle un tiento a esa peli.
No, sé que acaba de presentar una o estrenar una este año, 2014,
sí,
¿no?
Sí, tiene muy buena pintilla esa peli, ¿eh?
A mí me encanta Jane Jarmusch, me parece muy divertido, me parece que refleja perfectamente estos tiempos. Coffee and Cigarettes, por ejemplo, fantástica. Sí. Mystery Train.
Y Death Man.
Death Man es
un
cómic acojonante. Y también me encantó Una noche en la Tierra. Con esas 5 historias en 5 ciudades europeas y es fantástico.
Y luego Jim Jarmusch cuida muchísimo la música, me encanta la música de sus películas, ¿no? Cuida muchísimo dónde y cómo mete cada cosa.
Fan, se nota que él es rockero, además, tiene un toque, ¿no? Death Man es una película también, ese toque surrealista de un western entre Sam Peckinpah y John Ford, ¿no?
Toma
y
ya.
Tiene mucho de cómic. Bueno, sí. lo he dicho por decir.
No, porque te sale, porque lo sabes. Bueno. Oye, hemos estado hablando también de los Beatles, hemos estado hablando de Road Movies y los Grateful Dead también son una Hombre. Música muy de fondo oh. de Road Movie,
a ver,
¿verdad?
Si tienes un álbum que se llama Working Man Dead.
Eso no lo tengo. Pero tengo una canción de ese disco que te voy a poner después, ¿vale? Que la he traído. Porque
bueno,
yo soy muy precavida, la verdad. Hombre, demasiado a veces.
Es otra de mis bandas. Cuando yo era pequeñito... Hay un chiste ahí.
Ah, cuéntamelo.
Hay un chiste sobre Grateful Dead que es fantástico.
Cuéntamelo.
Porque Grateful Dead son muy buenos. Lo que pasa es que como se les iba la olla con los trippies sí. y con la cocaína y con los porros, pues hacían conciertos interminables y canciones de una sola cara cuando había álbumes
sí,
en vinilo.
En la que somos a Soa, ¿no?
20 canciones, sí, 20 minutos. Y hay un chiste que cuentan que... ¿sabe lo que le dice un fan de Grateful Dead a otro fan de Grateful Dead cuando se ha pasado el rollo del trippy?
Que se está muerto.
Y dice, jo, vaya banda más aburrida, ¿no?
Porque, pues bien divertidos debían
bueno, pues,
ser, ¿no?
Hace unos días se cumplió el octavo año del fallecimiento. No, en el 50. Murió en el 8 años de la muerte de Jerry García. Sí, es una de las más. Tracking, ¿esto es Tracking?
Tracking,
está me encantado.
Tracking. ¿Has leído el libro de Ponche de ácido lisérgico de Tom Wolfe?
Joder, pero hace 2 o 3 siglos, ya no me acuerdo nada.
Pues es que eso es, vamos, Grateful Dead total, ese libro.
Sí, pero cuando era un crío, ya no, sabes, yo tengo una memoria excelente para olvidar. Sé que queda ahí en el trayecto, hay un sedimento de todo eso, pero igual me dice, ¿tú has visto la película? Pues me cuesta muchísimo luego...
Pues sabes que Tom Wolfe, como hizo periodismo gonzo de este, de me voy con ellos a ver qué pasa, y Ken Kesey acababa de salir de la cárcel y pintó una furgoneta. Después de escribir Alguien voló sobre el nido del cuco, se fueron con esa furgoneta pintada. Iba Neil Cassady, iba...
Neil Cassady, el bajista de... ¿Era de Jeffrey? No, de yo.
No, el Bindic, el...
Jack Cassady, es que había un músico también que se pedía Cassady.
Sí. Y nada, y se van con la furgonetilla por ahí por toda América a dar conciertos. ¡Ahí va!
¡Qué bien se acopla!
No sé por dónde viene el acople hoy. No sé por dónde viene.
Bueno, pues ahora, a ver si sabemos por dónde se va.
A ver si nos respeta un poquito.
Tampoco sabemos por dónde se va.
A ver si se pira. Pues, bueno. Pues nada, que llevaban zumo de naranja con trippy dentro en la parte de atrás de la furgoneta y aquello pues debió ser un auténtico descontrol. Tom Wolfe debió de flipar y por eso lo escribió en ese libro que se llama Ponche de ácido lisérgico.
Hombre, esa época era curiosa, ¿no? Toda la investigación, William Burroughs, Jack Kerouac, bueno, en fin, una época muy excitante. Muy excitante.
Pues que si hubieran viajes en el tiempo, yo me iba para allá un rato a ver qué pasaba, ¿sabes?
Sí, yo también vivía un mes ahí.
Sí, un viaje en el tiempo para allá, ¿verdad?
Sí.
Ahí nos íbamos ahí a hacer una excursioncilla.
Sí,
una chopper.
Seguro.
¿Eh?
Hombre, lo refleja muy bien también Easy Rider, ¿no?
Sí.
Lo refleja muy bien ese espíritu, ¿no?
¿Te gustan las road movies a ti, no?
Sí.
¿Sí?
Sí, claro. Hay
¿Tienes alguna favorita? ¿O no?
Bueno, hay una road movie muy bonita de Wim Wenders, del tipo este que tiene un hermano que tiene cáncer, no se hablaban. Es una historia, una manera de entender la road movie un poco curiosa, ¿no? Y entonces va a visitarle y va en una segadora. No
te ¡Ay, qué buena!
Una verdadera historia.
Sí, qué
Wim
bonita
Wenders.
Es.
Eso también es una road movie porque evidentemente es un trayecto de cadena que van narrando lo que va sucediendo a través de las experiencias en ese viaje. Así concibo una road movie. Lo que pasa es que luego creo que la road movie ha derivado un poco a algo muy disparatado. Una road movie tiene que ser algo muy entroncado con el mundo del cómic también, por ejemplo, ¿no?
Como pues, la de Pequeña Miss Sunshine esa, ¿no? Que es como una locura
sí,
ahí de...
Que esa tiene gracia
familia.
También.
Yo me reí mucho.
Pero del abuelo es de puta madre. El abuelo muere de una de sobredosis. Es bonita película, sí. Es bonita. Pero esta, la de una historia verdadera de Wim Wenders, me parece deliciosa. Muy
sí,
romántica,
muy bonita.
Muy
y con una fotografía preciosa
sí,
también.
Grateful Dead son road movie absolutamente.
Pues tú has hecho una petición y yo, como buena locutora que soy, te voy a poner un tema del disco que tú has pedido.
A ver.
Working Man's Dead, que se llama el tema Uncle John's Band.
Exacto.
¿Eh? Ahí la tienes. Vamos
la
a
banda del tío John.
Vamos a escucharla.
Preciosa. Ah, qué bonita.
days don't you worry anymore. Cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me. Let me know your mind. Whoa, oh, what I want to know. Dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know. And will I declare, have you seen the light? Their walls are built of cannonballs. Their motto is, don't tread on me. Come here, Uncle John's band, play into the tide. Come with me or go alone. He's come to take his children home. Sorry, the crow told me it's the only one you know. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know. Violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know. How does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Some things to talk about here beside the rising tide. Come here, Uncle John's band, playing to the tide. Come on along or go alone, he's come to take his children home. Some things to talk about here beside the rising tide. Come here, Uncle John's band, playing to the tide. Come on along or go alone, he's come to take his children home.
Ahí estaban los Grateful Dead y su Uncle James Band, que aparecía en el disco Working Man's Dead. Petición, vamos, tal cual, bolo.
Ah, sí, jo, es que ya, Grateful Dead es una de las bandas referenciales de la cultura americana, ¿no? De la contracultura americana, y una banda sin duda muy, muy, muy importante. Y yo era un niño, recuerdo, pues con 14, 15, 16 años que los escuchaba, Y claro, para mí era un mundo tan, tan grande y tan difícil de abarcar en aquellos momentos, pero yo soñaba con arañarlo un poquito, ¿no? Y pasaron los tiempos y se fue entendiendo todo aquello de una manera mejor, más diáfana, y de vez en cuando, pues evidentemente los escucho. Y este álbum, Working Man Dead, es quizá uno de mis favoritos de su amplísima...
Que ya es un poco tardío este disco, porque este disco es del 71.
Sí,
es tardío ya, pero más folk, quizá que lo un poco más folk que lo anterior que hacían. Más relajado,
y más de atardecer. El otro era más de trippy, era más concéntrico. Sí. Este disco es más abierto, muy bonito, sí. Y la portada es preciosa. Ahí están en un porche de una casa, el color... Parece que estaban más tranquilos en esa época.
Sí. Pues cuando me dijo Samir que ibas a venir hoy como invitado a Caramuel, pues busqué, no sé por qué, busqué en el libro de las puertas de la percepción de Huxley, dije, voy a buscar una frase aleatoriamente, te voy a leer la que salió. Y la frase que me encontré es, vivimos juntos y actuamos y reaccionamos los unos sobre los otros. En todas las circunstancias estamos solos. Fue casualidad, ¿eh? Como todo lo que está pasando hoy, casualidad. Pero ahí me la encontré. Y estamos escuchando de fondo el Riders on the Storm de Doors. También muy americano y también muy envolvente, ¿no?
Sí, seguimos a la costa oeste. Es uno de los... No sé cómo explicarlo. Uno de los grandes sacrificados, ¿no? Morir de éxito también... Era una de las claves, de alguna manera, ¿no? Perteneciente al club
de los 27,
con Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones. Era un gran poeta, le encantaba Baudelaire, Rimbaud, un gran tipo. Lo que pasa que, bueno, pues las adicciones en esa época en la que parecía que todo servía, todo valía, pero como todo en el mundo, creo que es un problema de gestión. Y en aquel momento eran tan ingenuos que se fue de las manos casi todo y todo tomó desproporciones tan dramáticas que se fueron tan jóvenes. No sé qué hubiera pasado si estas personas hubieran continuado creando, pero bajarte del tren a los 27 se me antoja...
Demasiado pronto, ¿no?
Sí, demasiado triste.
El otro día en Gredo estuvimos viendo a John Fogerty, que todavía sigue para ahí.
Sigue tocando en directo, otra de mis bandas favoritas, la Creedence.
Sí, y además fue un buen concierto, ¿eh? Muy fresco, el tío está muy fresco, son versiones de sus temas de toda la vida, pero con un toquecillo ahí más fresco y la verdad que muy interesante.
Fan absoluto de
y el tío se mantiene, vamos.
Mantiene joven, ¿no?
Tiene 60 y pico años, pero está estupendo.
Sí, sí, sabía que también vino de gira hace 2 o 3 años a Madrid, creo que a los conciertos de la Villa, estos que hacen, los veranos de la Villa, que hacen cada año, y parece ser que goza de buena salud. Las críticas que yo he escuchado son las mismas que tú me estás narrando ahora. Es una de mis bandas favoritas, la Creedence. Yo tenía exactamente 14 años en el año 70 cuando escucho Cosmos Factory, la factoría del cosmos, y me quedé abducido, y desde entonces es una de mis bandas favoritas. Uh-huh. Era del club de fans de Creedence Clearwater Revival, que estaba en Barcelona, y yo me escribía con ellos, me mandaban información y me hice muy fan de ellos, y para mí es una de las bandas, junto con los Stones, Dylan, Kings, Leonard Cohen, quizá las bandas y los músicos que más me han influenciado en el ámbito de la poesía. Dylan y Leonard Cohen, a través de ellos conocí a muchísimos poetas y me abrieron hacia mundos realmente fantásticos. Pero Creedence es una de mis bandas, Creedence, sin duda.
Hablábamos de Brian Jones, de su muerte, de los Rolling Stones, y aquí está el Under My Thumb, que además creo que lo compuso Brian Jones. Ahí suena de fondo.
Debajo de mi pulgar.
Ahí está.
Curioso cómo han cambiado la letra. Cuando pasa el tiempo dicen, "And there's a girl." Y luego dicen, "There's a woman."
Es que ya nos estamos viejunos todos.
Amo. Los Stones es mi banda.
Pues toma, otra más para el programa de hoy. ¿Qué tienes ahí de fondo?
Porque han sido una banda honesta. Nunca han intentado hacer ninguna revolución, es más bien homenajear a la música negra, que es lo que les ha gustado siempre, el blues, el rhythm and blues y el soul. y es una banda que siempre me ha gustado. Yo cuando tenía, era muy jovencito, el 11 de junio del 76 les vi en Barcelona por primera vez presentando el Black and Blue y a Ronnie Wood como guitarrista, porque habían expulsado a Mick Taylor porque estaba tan enganchado en la heroína que ya no reaccionaba y no daba la calidad o las exigencias de Mick Jagger para los directos. Y ese 11 de junio de 76 ya tenía 19, no había hecho 20 porque los cumplí el 29 de junio y les vi el 11 de ese mismo mes y claro, me quedé alucinado.
Sí, ¿no?
Y es mi banda, vamos.
Si te quedas ahora alucinado con la energía que llevan, pues imagínate hace 25, 30
claro,
años cómo era aquello, ¿no?
Lo que pasa es que ya desde el Black and Blue ya la banda dejó de interesarme, ya.
Están ahora de gira y el otro día oía en un programa de radio que, pues eso, que Mick Jagger dice que la gente ya no quiere escuchar temas nuevos, que quieren oír los antiguos. Así que ya todos los temas que tocan en los conciertos son los antiguos, menos alguno que cuelan nuevo. El resto son todo grandes temas suyos de toda la vida.
Te cuento, 5 décadas es una factoría de nostalgia bastante potente.
Sí.
Claro, tiene un repertorio que podían tocar 200 canciones.
Imagínate.
Y todo el mundo las conoce, pues la banda sonora de 5 décadas.
Claro.
Yo amo a los Stones directamente.
Vamos a subir un poquito. Bueno, pues aquí seguimos en este programa especial de Caramuel, hoy miércoles, aunque normalmente es los jueves, con este aniversario, primer aniversario del tren. Y como habéis visto, hemos estado escuchando a Bolo, una conversación que hemos tenido aquí, pero tenemos más invitados que han llegado hace un poquito. Tenemos a Samir, el responsable del proyecto El Tren de los Poetas, a la que vamos a saludar ahora mismo. Hola, Samir.
Hola, Eva.
¿Cómo
saludos
estamos?
Agradecido la invitación por estar aquí en la emisora y en el programa Caramuel, y especialmente por el aniversario del Tren de los Poetas. Hemos escuchado ese vagón de fondo, hemos tenido durante todo el programa este diálogo entre tú y Bolo con música de fondo. Me gustaría aprovechar para todas las personas que nos escuchen en cualquier lugar del mundo, que estén fuera de Cuenca, la oportunidad de escuchar algún texto de Bolo, dado que con para el aniversario del tren de la Estación Internacional de Poesía Contemporánea, aprovechamos las ondas de Radio Color para escucharle en viva voz. Y después de eso, charlaremos un poco sobre sus impresiones de la ciudad y que nos hable de la humildad con la que lleven los caballos. Y después despedimos el programa con una pequeña tertulia con autores canarios, el acercado, que clausura su exposición en la Galería Fortuarte en la segunda semana canaria de Castilla-La Mancha, y la presencia también del escritor y antólogo Juan Carlos de Sancho, dibujante, periodista, que también recaló por estas orillas del Júcar para presentar su última producción literaria, La Casa del Caracol. Escuchemos a Hipólito García.
He comenzado la locución con el texto, esa reflexión de Alan Watts. Voy a terminar con una pequeña reflexión, un pequeño texto de una de las personas que más admiro, que es Orson Welles. y luego leo media docena de azarismos de mi pequeña cosecha. Y dice: en esta segunda mitad de un siglo que ha organizado la conquista del mundo material y la esclavitud del espíritu, debemos buscar individuos, no métodos. Debemos buscar no la fuerza en el mando, la disciplina en las filas, sino el mayor número posible de seres humanos. Defendámonos antes de que toda defensa llegue a ser imposible. Pasemos a la ofensiva antes de perder para siempre los únicos valores por los que merece la pena combatir. ¿Y qué es aquello por lo que vale la pena combatir? ¿Una bandera? ¿Una clase? ¿Una idea? ¿Un sistema? No. El hombre, con su variedad y su complejidad, sus ilimitadas posibilidades, lo único que vale la pena defender es el simple don de elegir, el deber sagrado de la iniciativa. Orson Welles. Y bueno, voy a leer así de una manera azarosa. A ver, vamos a ver. Es igual. Bueno, este pequeño texto que es La voz del voyeur. La voz del voyeur siempre es la misma, como la nostalgia de una ola pronosticada. Esta noche tengo miedo retrasado y no es mío. La hierba siempre crece por encima de los martes. La distancia más corta entre dos líneas rectas es el punto que las observa. Tumbado en una plaza de cine mudo a un beso de tu pañuelo. La voz del voyeur siempre es la misma. La caída nunca es libre. La noche sonreía como un tumor de una corbata. La sonrisa tiene tracción trasera. Mi madre me observaba mientras jugaba en un patio de decimales. No hay reproche para la oruga y el perro buscando por encima de la estancia los huesos del renacimiento. La voz del voyeur siempre es la misma. Y este pequeño texto dice: como las causas a la pérdida, las cartas a los remites, las cuentas a los intereses, las bajadas a los impuestos, los océanos al violín, el pero al destiempo, el murmullo al pentagrama, el colibrí al entusiasmo, la enfermedad a la tarde lluviosa, el campo al despilfarro, el juguete al manantial, el desequilibrio a la alfalfa, el grillo a la prevención, la brisa a la torpeza, las pompas de jabón al secuestro, la astronomía a la hipoteca, la gerbera a la cuarentena, las campanadas a la ausencia, las bolsas de pipas al peso, los elementos al jardín, te quiero por lo tanto como. Señoras y señores, con todos ustedes, el gran poeta, amigo, agitador cultural, él es el inventor y el seguidor del tren de los poetas. Cuenca es suya, si es que las ciudades son de alguien, canario de pro, conquense de adopción, agitador cultural, como digo, y sobre todo un gran defensor del medio ambiente y de su Canarias amada, y Samir Delgado con todos ustedes.
Bueno, pues ya no presento yo porque ya volo. Me ha encantado la presentación que ha hecho de Samir. Así que Samir, todo tuyo el micrófono y de tus amigos.
Muchísimas gracias. Desde luego que esta hora de Caramuel está siendo muy especial en pleno agosto.
¿Sí?
Tenemos a Bolo por primera vez en Cuenca. No habrán más cuencas con un bolo la primera vez.
Cuenca con un bolo con nosotros.
Ni habrán más bolos en Cuenca por primera vez tampoco.
El juego de bolos.
Yo espero que vuela por aquí, ya sabe que tiene aquí su casa y que las vías del tren de los poetas están a su disposición. Y esperamos además también desde su travesía en Madrid, en el mundo de la cultura, tender un puente y facilitar el intercambio de autores y de autoras para estas dos ciudades, que son Madrid y Cuenca, que están, parece que en polos opuestos, pero atravesar los campos de Castilla y llegar hasta aquí, a una ciudad tan, tan especial, tan abstracta, tan emblemática, no se hace todos los días por primera vez. Por eso mi ganas de escuchar el testimonio de Bolo y conocer sus impresiones después de haber estado en el Museo del Objeto Encontrado de la Fundación Antonio Pérez, que creo que es uno de los referentes más importantes del arte contemporáneo en el Estado español. y él tuvo la oportunidad hoy de verlo por primera vez así de sopetón, y el cuerpo se queda de una forma determinada después de esa experiencia estética. Entonces a mí me gustaría que Bolo nos cuente un poco, que nos diga de la humildad de los caballos al beber. Me parece un título fascinante para el aniversario del Tren de los Poetas, que es un proyecto cultural solidario, de bajo coste, que busca el contacto y la irradiación cultural de la poesía con la ciudadanía. Y ojalá que también en los meses venideros, pues todos los poetas que puedan venir a través del contacto de Bolo como jefe de máquinas en Madrid, de la Estación Internacional de Poesía Contemporánea, pues facilite ese puente y ese intercambio. Cuéntanos un poco tus impresiones después de estar en el museo, esta experiencia de apenas 3-4 horas en la que has estado en Cuenca, y que nos hables un poquito también de Cristina González Darea, con ese proyecto tan fascinante de Huesos de Mar, que creo que también es una suerte de novedad y de anticipo, y algo inédito que desde Caramuel se puede dar a conocer gracias a tu testimonio.
Bueno, no, es sencillo y a la vez complicado, ¿no? En tan poco tiempo, tantas imágenes. Siempre soñé, tengo que ir a Cuenca, tengo que ver el Museo de Arte Abstracto, ¿no? Tengo que ir, y al final, pues no sé por qué, no había ocurrido hasta este momento, por eso también yo estoy muy agradecido que me hayas invitado, y a la vez estoy muy fascinado, ¿no? Lo de Millares es acojonante, el Teatro Millares es fantástico, esa sala tiene una fuerza especial, ¿no? Es muy salvaje. Ahí le encuentro ahí una, no sé, igual es una, se me ha ido un poco la olla, pero hay una conexión con Goya, por ejemplo, ¿eh? Una conexión directa con Goya, vamos. O sea, esa manera de expresar la fortaleza, el desgarro, lo salvaje del ser humano, ¿no? Me ha encantado. Lo de Antonio Pérez me ha fascinado también, una colección impresionante. Lo de Saura me gusta muchísimo. Ahora hay una sala muy bonita dedicada a Saura que me ha encantado. La ciudad tiene ese toque, ahí que vas como en un traveling y como por encima de la tierra, unos metros por encima, es como si fueses en volanda, es una ciudad que te envuelve, ¿no? Y como tú bien comentas, seguro que voy a volver, muchas veces, y que ese puente ya está construido y que tenemos que hacer que transite, ¿no? Ambas orillas se junten en una sola. Con respecto a Cristina Larea, hay una conexión también, Huesos de Mar.
He puesto El río nunca se cansa, por el título, más que otra cosa. Intuición.
Está bien. Estamos en una ciudad que tiene un río, y tiene río y playa, y no sabía que Cuenca tenía playa, lo cual le hace un toque surrealista absoluto. Bueno, brevemente, para que Samir presente a sus invitados, y este disco es el tercero de la discografía de Cristina González Narea. Lleva 16 años con Aute. Ha hecho giras con Sabina, Miguel Ríos, Nacha Pop, Antonio Vega, Revolver, y grabado en multitud de discos. Ella es chilena de nacimiento, madrileña de adopción, y también, como comentaba Samir, hay una directa conexión con el mismo concepto de este álbum, puesto que pretende unir dos continentes en este caso. Mezcla la fusión del folclore andino con el rock, y le hace un registro muy, muy peculiar, muy original, y espero que pronto pueda venir aquí también a Cuenca a presentarlo. Y es un disco tremendamente atractivo, sugerente, sugestivo, y que aporta. Es una mujer que crea. Eso es lo que fundamentalmente quería decir de Huesos de Mar. Espero regresar pronto yo, espero regresar la próxima vez con Cristina, y que podamos poner en directo Huesos de Mar y esa conexión Madrid-Cuenca con todos los poetas que están ahora mismo en un momento óptimo de la poesía de Madrid, sobre todo entre la gente muy joven, y que vengan aquí a presentarlo al Tren de los Poetas y a otras actividades que el propio Samir generará seguro para el otoño y los próximos años.
¿Y qué esperan los asistentes al Pub Los Clásicos esta noche con motivo del aniversario del Tren de los Poetas? Háblanos un poco de la humildad con la que ves los caballos. ¿Y qué sorpresa es esa que has traído para los que participen en el aniversario del tren?
Bueno, la humildad con la que ven los caballos es el último de los azarismos. Lo que practico yo lo he denominado, me he inventado un término que es azarismos, todo junto, azarismo. En una coctelera, si metes un 25% de greguería, un 25% de aforismo, un 25% de aerolito y un 25% aforismo, greguería, aerolito y haiku, sin seguir la métrica del mismo, pero sí con la filosofía de él, pues sale el azarismo. Y la humildad con la que ven los caballos terminaba mi penúltimo poemario, El sofá de los valientes, y leeré azarismos, de los tres poemarios, ese montón de dudas llamado chatarra, El sofá de los valientes y Rojo bastante. Y también voy a leer algunos azarismos que pertenecen para mí ya al nuevo poemario que verá la luz y las tinieblas el próximo otoño y que tiene un título que todavía tiene vocación de provisional, pero igual me atrevo a llamarlo El charro roto de Jorge Negrete, porque se llama muy raro. El charro roto de Jorge Negrete, eso de charro roto es muy incómodo de pronunciar y eso a mí me parece una provocación bastante acertada. El charro roto de Jorge Negrete. Y luego también leeré algún poema un poco más de desarrollo. Y luego hay una sorpresa porque a todos los asistentes voy a regalarles... aquí no, claro, esto es la radio, no es la televisión. Una obra plástica de mi autoría que va firmada y fechada, va en un sobrecito... con una pincita y a cada uno de ellos les regalaré una obra de recuerdo de este primer aniversario, como fiesta de cumpleaños del primer aniversario del Tren de los Poetas y también por primera vez que asisto a uno de los eventos de este tren y regalaré una obra plástica a cada uno de los asistentes, una obra original plástica a cada uno de los asistentes. Y nada más, que están aquí tus amigos esperando, a mí no los dejas esperar. Gracias, Eva, gracias a todos los oyentes y espero verles pronto, que sean moderadamente infelices.
Moderadamente. Bueno, preséntanos a Mira a nuestros otros invitados.
Pues muchas gracias, Eva, muchas gracias, Polo. En este vagón del Tren de los Poetas caramelizado vamos a tener la oportunidad también de saludar al artista Andrés Delgado, que clausura su exposición en la Galería Fortuarte ahora mismo, en estas horas. Y es importante el puente cultural que se ha establecido en la segunda semana de Canarias en Castilla-La Mancha, porque Cuenca tiene mucho de las islas y las islas tienen mucho de Cuenca. Hay un parentesco muy fuerte, islas a su manera. Y Andrés es guimarero de la isla de Tenerife y es una oportunidad fenomenal de conectar con su obra plástica, con su universo atlántico, con sus barrancos y sus volcanes y sus orillas. Y me gustaría que tuviese la oportunidad de darnos su testimonio después de la experiencia de la exposición en la galería. Y a continuación, también de bote pronto, pues tomará la palabra Juan Carlos de Sancho, que ha venido a presentar a la librería Libreralia su libro La Casa del Caracol y que lleva una trayectoria, además de como dibujante y periodista, después de su etapa madrileña. En Canarias tiene, yo creo que ya una docena de libros, tanto de prosa como de ensayo. También tiene libros de poesía, como La Fiesta del Desierto. Y su presencia además en el panorama internacional es representativa porque está haciendo una labor de catalizador, de antologización de la tradición lírica de las islas, que tiene más de 500 años. Y a su trabajo de antólogo se le deben antologías importantes en México, en Buenos Aires, en Italia. Ha estado en Irlanda dando conferencias sobre la literatura canaria y es uno de los principales propulsores del imaginario de la Macaronesia, del intercambio cultural entre los archipiélagos de Cabo Verde, Madeira, Azores y Canarias. Por eso también su presencia aquí en Castilla-La Mancha es un detalle importante para que la ciudadanía de Cuenca conozca, en fin, no solo la literatura canaria, sino también qué se hace en la cuenca afroatlántica a nivel literario. Y le doy la palabra a ellos, que tengan unos minutos de intervención para saludar y para dar su testimonio. Y Eva, ¿quién manda eres tú?
Adelante nuestros invitados. Andrés.
Hola.
Ahí va. Se ha ido el cable. A ver ahora, habla ahora Andrés, a ver cómo...
Hola.
Ahora sí.
Hola.
Bienvenido.
Gracias.
¿Qué tal tu experiencia en Cuenca?
Bueno, Cuenca me parece una ciudad maravillosa. Se puede pasear por ella, se puede incluso sacar algunos barrancos, porque mi serie de pintura que tengo en Fortuarte eran tres series, porque realmente pues era como un conjunto de lo que había hecho este año. Una que se llama La piel, que la había hecho en Pontevedra, ahora en Paso de la Cultura de Pontevedra. La otra es serie Barranco y otra es Llaves para el Horizonte, que es una carpeta de siete poemas y siete grabados. El poeta es Fermín Higuera. Y hice este conjunto pequeñito para traer en la galería, porque es una galería realmente nueva y pequeña también a la vez. Entonces, pues estoy contento. Y sobre todo por eso, porque he vivido en Cuenca estos días, viendo, hoy he estado aquí con mi amigo Juan Carlos, hemos ido a Uña a ver paisajes y cosas esas. Pues yo soy un pintor, cuando digo de paisaje, pero yo abstraigo el paisaje, yo lo veo, lo contemplo, y luego mis cuadros no se parecen nada al paisaje, son totalmente abstractos, no tienen nada que ver, pero sigo considerándome un pintor paisajista. Y le doy vida, por ejemplo, al paisaje en mis cuadros de la forma que yo le veo. Y nada, estoy contento porque la gente ha llegado, ha gustado. Pensaba que era mi primera exposición aquí en Castilla, aunque he expuesto muchas veces en la península. Y yo soy canario, pero llevo 30 años viviendo en Madrid. Y así que soy como un madrileño nacido en Canarias.
Otro adoptado. Tenemos aquí unos cuantos adoptados. Yo soy adoptada de Cuenca, vosotros sois adoptados en Madrid. Bolo, no, porque, y tú. De sí, momento, porque alguno más habrá por ahí.
Yo llegué a estudiar Bellas Artes a Madrid en los años 70 y volví a Canarias y ya decidí, bueno, pues me vuelvo a Madrid y ahí me he quedado desde el 82 ya fijo en Madrid. Vamos 32 años ahora mismo. Y pues son bastantes, ¿no?
Muchos.
Y no he perdido, lo que pasa es que no he perdido el contacto con Canarias. Siempre voy para allá. Ahora mismo tengo una exposición en el 7 de noviembre en Las Palmas, en la Galería ST. Y luego otra en Tenerife el 19 de diciembre en mi pueblo natal, en Güímar. Uh-huh. Y nada, esa es la relación entre Canarias, Cuenca, Madrid. Y pues, como decía Bolo, pues ya que está abierto la vía de Madrid-Cuenca, pues seguro que me veré más veces por aquí, si no exponiendo, viniendo a alguna tertulia o viniendo a algún recital de poesía.
Pues espero que te volvamos a ver, claro que sí, tu exposición es muy interesante, lo que pasa que ya no hay opción para verla, porque nuestros oyentes ya no la van a poder ver.
Creo que Fortuarte, como va... se inaugura, la siguiente se va a inaugurar a mediados de septiembre, a primeros de septiembre va a estar un par de días.
Todavía, vale. Tal,
sí, bueno, aunque se clausura hoy. Sí,
pues si alguien se la ha perdido y nos está escuchando.
Así que nada, estáis invitados a pasar y verla.
Genial.
Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar en esta radio. Gracias Amir, gracias Bolo, gracias Andrés, gracias a ti también. Ahora mismo no recuerdo cómo te llamas, porque te acabo de conocer, ¿no? Pero yo soy muy sincero, es lo malo, está la sinceridad y el sincericidio. A mí me ha tocado el sincericidio, Eva.
No te preocupes.
Yo lo que creo, a mí lo que me ha gustado mucho es lo que acabas de leer Bolo de la iniciativa. Yo creo que eso es muy importante y me hizo pensar en un fragmento del libro que vine a presentar aquí. Los 11 primeros capítulos son libros que hablan. Y hay un libro que está deseando zafarse del escritor que lo escribió, porque lo tiene harto, ¿no? Y es una crítica quizás a la preponderancia que se da últimamente al escritor como personaje. Lo importante es hablar del libro. Se ha puesto por delante el personaje y el libro parece que no existe, ¿no? Como igual que los festivales de cine, la ropa que se ponen, las actrices y tal. Pues hay un momento en que el libro este se encuentra con Antonio Tabucci y le dice, ¿cómo me puedo yo zafar de este tipo que me tiene harto? Está todo el día pegado a mí, no me deja estar solo, ¿no? Con lo importante que es un libro. Y entonces Taguchi le responde, y eso solo lo saqué de una entrevista, ¿no? Que me encontré por azar, como diría Bolo, ¿no? El azar que coloca cada uno en su lugar. Decía Taguchi, dice, los libros son importantes en la vida, ¿no? Pero no son lo más importante. Decía Taguchi, lo importante son las ilusiones, porque las ilusiones son las que nos sostienen. Las ilusiones son las que nos sostienen. Entonces yo creo que el activismo cultural, la contracultura, yo acabo de venir de México ahora, de presentar mi libro allí y de intervenir con unos artículos sobre la exposición surrealista en Canarias y la estancia de Leopoldo María Panero en Canarias, en la revista Generación. Yo creo que lo importante es la contracultura, es decir, estamos en una situación de shock mundial, pero yo creo que hay que pasar de la queja a la acción, al activismo, a la solidaridad bien entendida. O, por ejemplo, como esta radio, a proyecto grande en sitio pequeño. Proyecto grande en sitio pequeño, lo repito continuamente, ¿no? Yo creo que es muy importante. Porque si no, esto es el fracaso de todo, el caos. Como diría Cioran, vamos indefectiblemente hacia el desastre, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que cuando existen este tipo de acciones, cuando existen este tipo de radio, cuando existen este tipo de personas como Samiro, como Bolo, que como Andrés, bueno, si me quieren meter en la pandilla, como yo también. la idea es generar corrientes, ¿no? No sé si era Thomas Mann, a mí mi amigo Rafa me llama Juan Citas, porque yo siempre estoy citando a gente, y yo, Rafa, es que o los nombramos o desaparecen. Entonces Thomas Mann decía que un buen libro, si no genera una corriente de simpatía, el libro no se mete en un agujero negro, ¿no? Pero yo pienso a veces que la corriente de simpatía debería también generarse entre nosotros, las personas que nos dedicamos a trabajar con la palabra, a trabajar con las ideas, a trabajar con el pensamiento. La cultura del éxito, la cultura de sentirse demasiado importante, yo creo que ha generado una destrucción de los valores fundamentales de la creación artística. Entonces cuando hay gente como Samir, como ustedes aquí con esta radio, pues a mí me encanta. Entré aquí ahora mismo y me recordó mucho una radio que yo estuve en Ciudad Juárez, que estaba toda forrada de cartones de huevo, ¿no? Las sillas se las habían traído los vecinos. Yo iba súper asustado, porque claro, el miedo a que te maten, ¿no? Y tal, pero era una radio que hablaba de cultura, porque ellos decían, y ya voy terminando, porque decían que México había desaparecido. Canarias está desaparecido. La única posibilidad que tenemos es a través de la cultura. Volver a pensar. E incluso la revista Generación, esta contracultural de México, crearon un número especial para que la filosofía volviera a las aulas, tanto de las enseñanzas medias como en la universidad, para que la filosofía fuera la asignatura cardinal del Estado mexicano. Volver a pensar qué somos, qué es esto, qué es la esencia, qué es la existencia, qué es la infraestructura. Es decir, tener un concepto que el poder ha remetido para quitarla de los planes de estudio. Entonces, no sé si me he liado mucho. Estoy muy contento de estar aquí. Mi abuelo era de Burgos. Él, mi acento, por supuesto, no. Mi abuelo fue a hacer topografía allí en la mili. Hizo la topografía del cuerpo de mi abuela y se quedó con ella allí y ya no volvió nunca más. Entonces, yo no sé, yo siento como que he hecho un viaje de vuelta y estoy aquí muy contento de estar aquí esta noche. Y nada, muy contento de que sigamos ampliando el universo.
Bueno, pues yo estoy encantada también. Me habéis puesto hace un poquito los pelillos de punta. Y estoy también muy contenta de que hayáis venido aquí. Para mí ha sido también hoy muy especial porque en verano siempre dejamos de emitir y volvemos en septiembre, octubre. Entonces para mí tenía muchas ganas de radio. Todas las semanas hay programa y a mí me motiva mucho venir aquí con invitados, con música, y hoy ha sido un grandísimo placer teneros aquí. Espero poder charlar ahora con vosotros fuera y que me contéis más cosas interesantes como estas que nos habéis contado. Y nos vamos a ir despidiendo de este raro caramuelo un miércoles en vez de un jueves. Nos veremos, nos escucharemos de nuevo en octubre. A partir de octubre empezaremos a emitir. Caramuel seguirá en su mismo horario, los jueves de 8 a 9. Y bueno, me quiero despedir. Nos vamos a despedir con un tema de Neil Young, que seguro que a Bolo le gusta, que es Rocking in the Free World. Falta nos hace rock en un mundo libre. Y si me permites, Bolo, el atrevimiento, me voy a despedir parafraseándote a ti con uno de tus azarismos, que dice: si me dices adiós, te beso los abrazos. Y yo añado: los abrazos huecos del huecar que nos dejan aquellos que se marchan, abrazos llenos esperan su regreso. Chicos, un placer de verdad. Espero volver a teneros aquí en Caramuel y decir un adiós. Hasta la próxima. Gracias. Chao.
Shoes. There's más te da.
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.